Recibimos a Aldo Braida, representante de, presidente, perdón, de CAPE, Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros. Los agentes pesqueros rechazan las denuncias de la ONG Océanos Sanos sobre abusos a los derechos humanos en barcos de pesca extranjeros. Bueno, teníamos hace unas tres semanas habíamos tenido el testimonio de Rodrigo García de Océanos Sanos. Y bueno, Aldo Braida, en su calidad de presidente de esta Cámara, viene a hacer su descargo. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a ambos por la invitación y bueno, muy buenas tardes a la audiencia.
A ti por venir.
Bueno, arrancamos a contestar entonces a lo que decía Rodrigo, por favor.
Bueno, cómo no, en línea... Sí.
No, ¿qué de esas denuncias puntualizan ustedes?
Todas, ya del vamos, el... A ver, primero hay que poner un poquito de contexto de lo que es la pesca extranjera, de lo que son nuestros servicios y demás, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que un buque pesquero extranjero es un buque de cualquier bandera que no sea uruguaya y que su trabajo de producción lo hace fuera de las 200 millas de zona económica exclusiva uruguaya. En criollo, 200 millas son 370 kilómetros, es decir, operan desde los 371 kilómetros más hacia el sur.
¿Y esto, ¿verdad?, se cumple realmente?
Los buques que operan en Montevideo, sí. Están constantemente monitoreados y justamente ahí es donde arranca las discrepancias con las denuncias. Es decir, se habla de que Montevideo recibe pesca ilegal y que tiene falta de controles, etcétera. Estos buques, al contrario, están sometidos a una serie de controles de distintos ministerios y de distintos organismos de esos ministerios en los cuales se empieza a controlar antes de que el barco llegue a puerto. Y hay una autorización previa de la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que, previa verificación de documentación, por supuesto, porque el barco está navegando, da el ok para que ese buque entre o no entre. Por supuesto, a eso se le agregan las denuncias de trabajo esclavo, tratas de personas, tráfico de drogas, armas, etcétera, que son un sinnúmero de denuncias que además se contrarían entre ellas algunas veces y que está muy alejado de la realidad. No quita de que hay pesca ilegal, por supuesto, y en eso trabajan nuestras autoridades y de los países vecinos en la persecución de esos buques que son los que entran a nuestro mar económico exclusivo a capturar en forma ilegal, ¿no?
No solo ha sido Océanos Sanos que ha declarado que llegan tripulantes en situaciones muy delicadas, barcos en situaciones muy delicadas. Todos esos testimonios Océanos Sanos o también personas que están vinculadas a la pesca, que trabajan en el puerto, también se equivocan a hacer esas afirmaciones. ¿Cómo pueden ustedes comprobarle a la población en general que eso no es así cuando además vamos ya varios muertos, personas que llegan muertas aquí al puerto de Uruguay?
Bueno, vamos por partes. Hay las condiciones de trabajo y demás que se denuncian, son formas muy genéricas de hablar, y donde sí discrepamos principalmente es en el tráfico de personas. Es decir, toda persona que se mueve por el puerto de Montevideo tiene un control migratorio estricto. Es decir, la Dirección Nacional de Migraciones va a bordo del buque y chequea personas y documentaciones. Es decir, que la parte de tráfico y trata de blancas no se anula, la minimizamos. Y después también, como estos buques usan a Montevideo como puerto base, es decir, todo el año operan en nuestro puerto, las rotaciones de tripulación se hacen vía fronteras uruguayas, por lo general el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde se someten de nuevo a controles migratorios de pasaportes, de libreta de marinos, etcétera, etcétera. Sobre las personas fallecidas, es verdad, se bajan personas, se reciben personas fallecidas en nuestro puerto. No forma parte más que de un contexto general que una cosa es que yo te tire un número, se baja un muerto por mes, lo cual también el tenor en el que se dice es bastante desagradable. Y otra cosa es que yo te pongo...
Porque si es la realidad.
No, pero la realidad, el número no es una realidad. La realidad hay que darle un contexto, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos ciertos las cifras de Océanos Sanos, en el Atlántico Sur pescan entre 500 y 600 buques de diversas banderas, ¿verdad? A un promedio de 40 tripulantes por barco, quiere decir que vos en todo momento tenés unas 40.000 personas trabajando en el Atlántico Sur. Y las personas fallecen. Entonces, cuando yo por aquí tengo el informe que se le da de prefectura a Océano Sanos, y Océano Sanos justamente pregunta cuántos son los fallecidos. Y la prefectura le responde cuánto. Nosotros le mandamos un expediente preguntando, bueno, ¿cuáles son las causas? Entonces, si uno empieza a estudiar que hay, por supuesto, accidentes laborales, la OIT marca la profesión de la pesca como una de las profesiones de riesgo. Hay muertes naturales, hay muertes por accidentes laborales, hay, sí, sin duda, como en todo ámbito de la vida, alguna muerte violenta. Nosotros lo que hacemos en nuestro país es recibir esos restos humanos y darle un marco al contrario, un marco de protección, es humanitario. ¿Qué quiero decir con esto? Primero hay una intervención de la justicia, o sea, la muerte no queda en el éter. Viene, hay todo un protocolo, interviene la Prefectura Nacional Naval, interviene Fiscal, interviene Forense, e intervienen los consulados de los países involucrados. Es decir, bandera y nacionalidad del tripulante. Y hay otra cosa humanitaria antes de dejarte, que es la posibilidad de darles a los familiares de rehacerse de los restos de su ser querido. Entonces, no habla, sí habla de que Uruguay es el único que lo recibe o que por lo menos no te pone trabas para recibirlo.
Eso está, eso que contás del protocolo está bueno recordarlo y tiene que ser así. En realidad no es una virtud del gobierno uruguayo, sino tiene que ser así, porque así debe que comportarse cualquier país cuando recibe estas circunstancias. Igual detallabas antes que me parece primordial es conocer las razones de la muerte, porque no puede ser que llegue una persona muerta, o no sé bien la cifra por mes, que las causas puedan ser diversas, pero el problema es por qué es que llegan, por qué Uruguay permite llegar venir a su puerto a barcos en esas condiciones. Si las muertes no tienen nada que ver con la condición que se vive en alta mar y son por gajes del oficio, bueno, ok, pero si las muertes son porque en los barcos se da una actividad ilegal o se da o no están cuidado el personal de trabajo, ya ahí es otra la historia.
Una de las denuncias que se hacía por parte de Océano Sanos justamente era de las condiciones sanitarias de muchos de estos barcos, lo cual preocupa más allá de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Lo cual preocupa es la entrada a nuestro país de pronto de una persona que murió de no sabemos de qué.
Es que justamente, como te decía Cairo, hay una intervención de la justicia y de la medicina forense. Y una intervención de los... Por eso yo, cuando terminaba de comentarte antes de que tú me continuaras la pregunta, te decía, intervienen ambos consulados. Por ejemplo, un tripulante de nacionalidad china en un barco de bandera coreana, intervienen ambos consulados, tanto el coreano como el chino, frente a esas intervenciones de nuestra justicia, y se toman las resoluciones en forma internacional. Entonces, cuando pregunta Océano Sanos a la prefectura sobre los fallecimientos, también es interesante comentar que preguntan sobre incendios, sobre peleas, sobre hace una serie de preguntas, e incluso pregunta a la prefectura sobre el número de denuncias de abusos y solicitudes de asilo en el Uruguay, lo cual ese número es cero. Entonces, claro, eso no lo mencionan porque hay una intencionalidad. Entonces, esos años hay 4 incendios, 5 peleas de importancia, 11 enfermos y 53 fallecidos. Esa es la respuesta de prefectura. Nosotros luego la ampliamos y, por supuesto, lo dejo aquí el material porque no vamos a ver caso por caso. Bien. Pero si uno empieza a mirar de todas esas causas, hay muertes naturales, nombre, apellido, accidente laboral, hay en toda esta lista un homicidio, sí lo hay, no vamos a negar la realidad. Pero bueno, el tema es lo que te mencionaba, hay una investigación asociada a ese fallecimiento. Muy distinto es que decir Uruguay es cómplice de violar a los derechos humanos porque recibimos una persona fallecida. Hay un abismo de diferencia, y de hecho vuelvo a tirar hacia atrás eso y decir, no solo no somos cómplices de nada, sino que al contrario, hay un aspecto humanitario en recibir a esa persona. Intervención de justicia y devolución a sus seres queridos de los restos de su familia.
¿Por qué de la región Uruguay es el único país que tiene este tipo de legislatura según Océano Sanos?
Más allá de la legislación, el por qué no te lo sabría decir. Sí hay muchas trabas a nivel regional o no te lo reciben. Pero también hay varias realidades. Primero, estos buques operan a un promedio de 4 o 5 días de navegación a puerto, ¿verdad? Es decir, que desde que pasan los hechos hasta que llega, pasan unos 4 o 5 días a Montevideo. Segundo punto, el puerto base, como te mencionaba, es Montevideo. Los buques que operan en nuestro puerto operan acá durante todo el año. Es decir, que no solo descargan su captura de pesca y demás, sino que además hacen sus reparaciones, sus mantenimientos, sus entradas a dique, es decir, dando todo, y eso es mano de obra uruguaya, porque hay que aclarar también eso, ¿no? ¿Qué legislación hace que estos buques operen tanto acá en Puerto Montevideo? Nuestra ley de puertos. Somos todavía puerto competitivo, aunque a veces la complicamos un poco, pero hasta el día de hoy seguimos siendo competitivos y no se eligen. Es falso que estos barcos no puedan operar en otros puertos. La diferencia. No,
esta legislación más permisiva es propia del Uruguay.
No es permisiva, perdón.
Bueno, más amplia es propia del Uruguay y no de los países de la región.
Tampoco. ¿Cuál legislación decís? ¿La de que puedan operar acá?
Exacto.
Simplemente tributaria, como cualquier tránsito de cualquier tipo de mercadería. Somos nuestro puerto, como puerto de servicios, como puerto enfocado a los servicios internacionales y como hub logístico internacional que hemos querido implementar desde que se creó la ley de puertos y hasta el día de hoy, forma parte del sector pesquero de esos tránsitos internacionales. Entonces, la única diferencia grande que hay es la tributaria. En Brasil, si entra un barco extranjero, tiene que importar su mercadería y después exportarla. Nosotros eso no, tenemos un tránsito aduanero, no una admisión temporaria, como denuncian ellos, que es una figura que no se aplica a esto. Existe la figura, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y no pasa de ser una mercadería más como las tantas que pasan desde Paraguay, toda la carga fluvial, desde Argentina, desde Brasil, etcétera.
Más temprano nombrabas a la Armada Nacional, a la Prefectura, bueno, que se hacen los controles pertinentes de los barcos. Pero tuvimos en marzo la noticia de que un barco pesquero brasileño estaba detenido en el puerto de La Paloma y se escapó. Entonces yo planteo, por supuesto que uno como ciudadano piensa que las autoridades hacen siempre lo mejor posible su trabajo, pero la realidad también nos aplica de que eso no sucede, como suceden otras cosas que a veces la ciudadanía no nos damos cuenta. Más allá de que desde la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros puedan tener toda la voluntad de que las cosas se hagan correctamente, sinceramente y a los hechos, ¿todo se da de manera transparente y correcta?
Sí. La forma transparente y correcta, sí. Que los controles existen, sí. También vamos a diferenciar. El barco brasilero sí era un pesquero ilegal y no era un pesquero que operara en Montevideo. Y la Armada, con un esfuerzo importante que es el que hace a diario, capturó ese barco y luego se escapó como se escapan.
Se escapó un barco
que
estaba.
Se escapó de un puerto de La Paloma. Nosotros hablamos del puerto de Montevideo. Sí. De operaciones comerciales regulares, y el puerto de La Paloma es un puerto con muchas limitaciones, y ese era un barco detenido por pesca ilegal, y no era un barco que operara en Uruguay. Es decir, cuando acá falta también la definición de pesca ilegal, y la pesca ilegal muy ampliamente está definida por cuando vos pescás en aguas de otro país sin autorización de ese país, cuando pescás especies protegidas sin las licencias específicas, etcétera, etcétera. Un brasilero que entra a aguas uruguayas, o cualquier buque de cualquier nacionalidad que entra a aguas de zona económica exclusiva uruguaya a pescar, está haciendo pesca ilegal. Y ese barco fue detenido. Fue detenido en La Paloma, hubieron, vaya uno a saber qué problemas que hizo que ese barco se escapara, y es un problema real. Ahora, los controles para nosotros entrar no son solo de la prefectura. El primero, como te decía hoy, es la Dinara. La Dinara tiene que dar un ok con documentos que vienen incluso de los países de bandera de los barcos. Sin ese ok, la Administración Nacional de Puertos no nos asigna un muelle. Y si después, una vez en el muelle, no pasamos los controles migratorios de prefectura, de nuevo de la Dinara físicamente, etcétera, sanidad, etcétera, el barco no puede descargar. Es decir que no es que haya un ente que nos controla y, bueno, podamos llevar a suspicacias. Hay 5 ministerios que nos involucran, y de esos ministerios algunos tienen más de un organismo. Por ejemplo, Ministerio del Interior a nosotros nos visita cada vez que llega el barco Dirección Nacional de Migraciones e Interpol a hacer un control.
De cualquier manera, es de público conocimiento que la Armada como de logística está bastante floja también para mantener este tipo de controles, ¿verdad? O sea, no está totalmente equipada, no tiene el apoyo suficiente como para poder realizar su trabajo de forma correcta y efectiva. De hecho, Más allá de esto, y esto es una pregunta que te estoy haciendo, que quizás tú estás bien capacitado para responder, ¿verdad? Como que nuestras aguas territoriales no están lo debidamente bien custodiadas tampoco, pero obviamente por una cuestión de logística.
Por supuesto, pero de nuevo, volvemos a hablar de temas distintos. La Armada está muy limitada en sus recursos, es algo que es de público conocimiento, no estoy... no estamos descubriendo nada. Sin embargo, el esfuerzo se pone y demás. Y eso es en la lucha de los buques que entran a nuestras aguas específicamente a pescar en forma ilegal. La Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros y las agencias marítimas que representan a buques extranjeros son buques que operan en Montevideo.
Claro, pero voy a esto,
no quiere
justamente,
decir...
Pero de alguna manera esto no va en detrimento del trabajo de ustedes.
No, porque, en absoluto, porque son buques totalmente distintos y te voy a dar un ejemplo de los controles. Previo a nosotros entrar a puerto, se emite un certificado que es el BMS, que es el rastreador satelital, y eso lo emite el país de bandera. Nosotros tenemos que presentarlo con X días de anticipación y cuando el barco termina sus faenas, su captura, le avisa a su país que cierra la pesca, ¿verdad? Y que pone rumbo a Montevideo. Ese certificado lo emite el país de la bandera. De hecho, a veces estamos muy cortos de tiempos porque por diferencias horarias tenemos que estar corriendo atrás. Si ese certificado no está en orden, la Dinara ya no da ok para que entre a puerto el barco. Entonces, todo lo demás ya viene bloqueado una vez que no se emitieran esos documentos, entre otra cantidad de documentación que se emite, ¿verdad?
Hacías referencia a las banderas de los buques y otra de las denuncias de Océanos Sanos es que muchos buques llegan con una bandera, por ejemplo, española, y en realidad su tripulación y el destino de lo que allí sucede es para otro país. ¿Esto tampoco pasa?
No, a ver, ahí hay un poco de también desinformación. Por ejemplo, ahora hay un caso específico de un buque que entró hace unos 6 meses a Montevideo con bandera española y ahora tiene bandera uruguaya. La legislación internacional te indica que vos para cambiar de bandera lo tenés que hacer en puerto. ¿Y qué es? Es una compra-venta. Una empresa española le vendió a una empresa uruguaya un barco. Hoy ya está operando con bandera uruguaya. No lo manejamos nosotros porque nosotros manejamos con barcos extranjeros. Pero ese barco cambió su bandera siguiendo toda la legislación correspondiente. Ahora, el cambio de bandera, el cambio del barco fantasma, el no saber qué barcos entran a puerto, eso es imposible. El otro día en nuestra cámara tuiteábamos una imagen, por ejemplo, un pesquero promedio que viene con una bodega de entre 600 y 1000 toneladas de pescado. Fíjate, para descargar 800 toneladas, para hacer un promedio entre los dos números que te dije, son unos 30 a 35 contenedores, dos grúas móviles, 120 personas trabajando, autoelevadores. Es imposible hacer eso sin que nadie lo note. Y no solo las autoridades, sino toda la parte comercial, ¿verdad? O sea, nosotros estamos atados a una serie de eventos obligatorios. Por ejemplo, un barco no puede entrar si no es con un remolcador asociado, sino un práctico del puerto.
Bueno, los prácticos tienen que estar presentes, o sea, en todos los barcos.
De bandera extranjera, sí, no importa la naturaleza.
Por eso te digo, el práctico trabaja los siete de la semana, las 24 horas, todos los días del
año. O sea que asumiendo que todas las autoridades hacen la vista gorda a la entrada y salida de un barco, no creo que las partes comerciales lo hagan. O sea, nosotros contratamos los remolcadores, contratamos a los prácticos. Son servicios privados, obligatorios, que todo barco está sometido.
Estamos conversando con Aldo Braida, presidente de la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros.